30 minutos de este jueves 23 de junio de 2022. Soy Josefina Ríos y les doy la bienvenida a Información Privilegiada PM. Me acompaña hoy día el gran señor director Juan Pablo Larraín. ¿Cómo estás tú?
Ay, asustado con esta música, se acaba el mundo.
Es que estamos como casi, ¿no?
Sí, pues, no sé, la cuenta regresiva.
Sí, tengo esperanza, pero cada vez se hace más difícil, ¿no?
Está difícil,
mantener la esperanza.
Está difícil, el día que tenemos hoy día es bastante de terror.
Sí, un día histórico, el dólar sobrepasa la barrera psicológica de los 900 pesos.
Y claramente, no es que ande ahí, anda en los 903.
903, ahora bajó, acaba de bajar un poquitito, está en 901, pero 0,8, casi 902. El cobre bajando bastante, casi 5 puntos, en 3,75. El IPSA también bajó los 5.000 puntos, está en 4.927.
Cayendo 2,5 en el día.
Exactamente, muy fuerte. Estados Unidos estaba un poco mejor, pero ahora veo que está cayendo también, salvo el Nasdaq, que sube un 0,22. Así que un día bien negro, como el día, pues, sí. Negro. Bueno, teníamos lluvia, estábamos contentos. Yo quería partir con Leonardo Fabio y llovía, y bueno, tuvimos que hacer un cambio de planes.
Poquita, pero fíjate que el cóctel que se está dando para el tipo de cambio, porque es el temor a la recesión mundial lo que está llevando al dólar a eso, pero además está reforzado por otro efecto de la posible recesión, que es el cobre, que se está cayendo 5% hasta ahora. Está en 3,75. Dirán algunos por ahí, sigue siendo un precio muy bueno, pero es un dólar de lo que estaba hace 6 semanas, 8 semanas, un dólar abajo. Es mucha plata la que estamos dejando arriba de la mesa.
Muchísimo, y además con este precio del dólar, la idea de contener la inflación se hace cada vez más difícil, porque sabemos que nosotros importamos muchísimas cosas que se pagan justamente en dólares, y cosas básicas, por ejemplo, los combustibles. Por lo tanto, que tienen un impacto directo en los precios y en la cadena de precios, así que bueno, se complica la situación. Gracias a Dios, nuestro Banco Central ha tomado medidas al respecto y lleva un buen tiempo haciéndolo, incluso antes y anteponiéndose a bancos centrales de países desarrollados, que han llegado bastante más después y más lento al tema del control de la inflación, y que lo están haciendo ahora con mayor premura, y que obviamente eso también tiene impacto en el precio del dólar y cómo se ha ido devaluando también nuestro propio peso.
Totalmente. Bueno, y vamos a tener dos invitados. Una, el pantallazo que obviamente vamos a hablar de las monedas, pero después nuestro segundo invitado vamos a profundizar bastante sobre dólar, así que todo el mundo anda preguntando. Hoy había como cierta psicosis en todos los grupos de WhatsApp, preguntas, los amigos creen que uno es experto, claro. No saben nada, que uno no tiene idea.
Uno se tira unos voladores de luz.
Claro, entonces, además que se digo, con lo que tener cuidado es completar el dólar.
El dólar, claro, sí, por lo hemos dicho tanto, es muy difícil.
Como cualquier cosa, pero es muy difícil proyectarlo, porque además el que la apunta se dedicaría a eso.
Hoy día habló Pablo García, que es el vicepresidente del Banco Central, le tocó exponer un seminario. Y volvió a reafirmar la idea de que el Banco Central no va a intervenir en el mercado del dólar, porque aseguran que es sumamente explicable. Las razones por las que el dólar está alto, o sea, el precio del dólar está alto, son muy claras, y muy poco lo que podría hacer el Banco Central en ese sentido. Citaba a Vittorio Corvo, lo conversamos ayer con Fernando, respecto a que habría que ser más o menos que Tarzán para tratar de dar vuelta a esta situación. Y también decía que si bien el alza actual respondía obviamente a factores externos, había un cierto porcentaje de nuestro precio que se debía a la situación local y a decisiones que se habían tomado, sobre todo el año pasado, cuando se aumentó bastante el circulante por distintas razones, uno por los bonos, también por los retiros, y que eso correspondería por lo menos a 150 pesos.
Qué lindo concepto, ¿ah?
Bonito, sí.
El circo, o el M1.
El M1.
Ese ya es más, ese no es tan lindo, pero...
El M1, ese no te lo conocía.
Fíjate. Sí, bueno. Oye, efectivamente, y uno se lo pregunta, a todos los economistas, ¿eh? ¿Qué porcentaje le asignas a lo que está pasando afuera y qué porcentaje está pasando aquí adentro para determinar, uno, el efecto inflacionario, dos, lo que está pasando con el dólar? Y aunque no se ponen todos de acuerdo, no hay consenso, más que no se ponen de acuerdo, no hay consenso respecto al porcentaje, lo que menos le asignan es mitad y mitad, y si no, tres cuartos lo local y un cuarto lo afuera. Y cuando a algunos le asignan la mitad o tres cuartos a lo local, para que vean en lo que estamos metidos, porque lo que está pasando afuera es terrible y tremendo. Entonces, cuando al menos lo emparejamos con lo local, o incluso en algunos casos le asignamos más fuerza a lo local, quiere decir que la disyuntiva en la que estamos enfrentadas y el escenario que viene por delante es muy difícil.
Es que claro, ese es un punto súper importante, porque uno dijera ya, lo local, okay, es pasado, ya pasó, se supone que más o menos el tema de los retiros ya está bien contenido, por el momento no se ven amenazas en ese sentido, el gobierno efectivamente está apretándose un poco el cinturón, ahorrando en ciertos aspectos, pero sabemos que lo local todavía representa un montón de incertezas respecto sobre todo a lo que va a pasar con el proceso constituyente, y me atrevo a decir que gane quien gane, es un proceso largo de incertidumbre y que va a significar para el país cambios sustantivos y poca certeza finalmente de para dónde va la máquina y qué es lo que hay que esperar de los mercados y también de la institucionalidad. Entonces, es probable que esto siga presionando de alguna manera. Bueno, hoy día hicieron una entrevista súper interesante hoy día ustedes a
José Manuel Silva
de Larraín Vial, que hablaba justamente de eso y de otras cosas también, y de cómo el mundo estaba cambiando y estábamos pasando de una fase interconectada, muy global, a un mundo muy distinto, donde obviamente vamos a tener que aprender a vivir de otras formas distintas.
Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que desde esa perspectiva, el programa de hoy, que vamos a tener que guardarlo, ponerlo en un marco histórico, sí. en el nivel que estamos llegando hoy, cruzando el dólar, y nos vamos a acordar, ¿eh? No sé si para habernos quedado corto porque vamos a llegar a 1000 luego, o porque definitivamente el dólar terminó cediendo.
Bueno,
pero hoy, 23 de junio, el dólar superó los 900 pesos en Chile.
Mira, wow. Ya está nuestro pantallazo, ¿sí?
Vamos a ver qué nos dicen.
Ya está con nosotros Felipe Figueroa, gerente de renta variable de Vice Inversiones Corredores de Bolsa. ¿Cómo estás, Felipe? ¿Qué tal? ¿Felipe?
Sí,
ahí está.
Sí, pues ahí está Felipe.
Miren, la verdad ha sido un día complicado para los mercados, para las bolsas. Acrecientan los temores de una recesión a nivel global, y eso ha empujado los commodities. Eso de todas formas perjudica de manera relevante a nuestra bolsa, que está indexada a commodities. Vemos a Sokimich corrigiendo de forma relevante afuera, y esto obviamente es una de las acciones que más pesa en el índice. Y lo que está pasando en Sokimich está pasando también con sus pares afuera, las cuales están corrigiendo en similares porcentajes. Incluso hace un rato atrás veíamos Mosaic corrigiendo más cerca de un 5%, los precios de Sokimich se han recuperado. También vemos correcciones en el cobre de un 5%, vemos correcciones en el petróleo de un 1%, por el lado de la banca, que han dado también este año, también vemos una cierta toma de utilidad en los bancos, y eso también, que pesan bastante en el índice, y eso también arrastra las pérdidas del IPSA, que está cayendo de forma bastante más importante lo que está pasando en este minuto en Estados Unidos, que tiene más bien rendimientos planos. Estados Unidos está en estos minutos con una caída de 0,17, y la bolsa local tiene una caída de casi un 2,5% en el IPSA. Destacar el tipo de cambio, ha sido bien sorpresivo esta subida que hemos tenido las últimas semanas en el tipo de cambio. Cortó un nivel que era el nivel máximo anterior, y estamos hoy día también cerrando niveles máximos. En este minuto el tipo de cambio está en 904.50, 904.95, que son los niveles más altos que hemos tenido el tipo de cambio en Chile. Y obviamente esto tendremos que ver qué hace el Banco Central en la próxima reunión de TPM el 13 de julio. Pero para eso queda bastante, y el mercado va a estar atento a lo que vaya haciendo la Fed y lo que vaya pasando con los mercados en Estados Unidos y con los commodities.
Vamos. Oye, Felipe,
a ver qué pasa con el cobre y todo ese tema.
Uno empieza a escuchar tímidamente, uno lo ha escuchado tan de manera fuerte, pero algunos que creen que el Banco Central tiene que intervenir, y hemos visto a economistas con mucho prestigio que dicen que es como ponerse al frente de un tsunami nomás, intervenir ahora y botar la plata. ¿Crees que se avizora una intervención, o definitivamente el Banco Central no va a enfrentar esa batalla porque tiene todas las de perder.
Hoy día salía en un diario que se descartaba intervención del Banco Central, decía que el vicepresidente del Banco Central descartaba una intervención y que no estaban las condiciones dadas por una intervención en estos momentos. Y efectivamente, probablemente cuando uno tiene una inflación que es por parte de la oferta, que es por restricciones de oferta, no tiene mucho que hacer el Banco Central en el corto plazo, y esa ficha probablemente la van a jugar cuando ellos estimen que es el momento adecuado.
Y el cobre, Felipe, ¿cómo lo estás viendo? ¿Crees que va a seguir bajando en este contexto? ¿Y cómo podría...? Bueno, ya se supone que hay una reunión entre los sindicatos de Codelco con el gobierno y con la minera, pero ¿podría eso impactar o lo descartas ya?
No, eso es más... No, lo que se ve en el cobre es más del fenómeno global, más asociado a lo que está pasando en China, más que a una noticia de aspecto local.
O sea, debiera seguir bajando entonces el cobre.
Sí, podría seguir bajando, porque por ese lado va a pesar más la demanda que la oferta en el corto plazo, y va a depender un poco de la actividad en Estados Unidos, cómo se vaya desencadenando el ruido que tenemos fuerte de recesión. Vimos que un par de bancos de inversión ya están hablando que hay un 50% de probabilidades de recesión. Y bueno, vamos a ver si las baterías que va tomando Estados Unidos y el resto del mundo para buenas cuentas, para hacerlo más en lo posible, lo más corta esta recesión, o tratar de evitarlo en lo posible, son efectivas, y eso da un cierto piso a los commodities. Pero esto, yo creo que en el corto plazo, a nivel global, vamos a tener hartas volatilidades, y eso lo vamos a tener en los próximos meses hasta que tengamos una dirección clara que la Fed pudo contener a nivel global la inflación, que esa es la gran preocupación y dolor de cabeza para los mercados actualmente.
Perfecto. Felipe Figueroa, muchísimas gracias.
Que esté muy bien, gracias.
Adiós, Felipe. Suerte. Adiós.
Felipe Figueroa, gerente de renta variable de Vice Inversiones Corredores de Bolsa. Disrupción tecnológica, cambio climático, modificaciones geopolíticas, crisis social, efectos del COVID-19. ¿Y qué pasa si miramos el contexto desde un nuevo ángulo? The New Equation es la nueva estrategia de PwC para resolver problemas complejos y transformar los negocios.
José, conoce todo sobre el metaverso, un concepto que empieza a sonar, ¿no?
A tomarse la agenda.
Totalmente. Y una manera de incorporarse a esto, estar al día, es que se suben al nuevo ciclo conversaciones del Banco Santander y su primer capítulo, El Camino al Metaverso, que presentará Coti de Monteverde, que es la directora del Centro de Excelencia de Cripto y Blockchain del Banco Santander. Es el 30 de junio a las 20 horas por la cuenta @Santander en Facebook o en YouTube. Para más información pueden ingresar a worldcafe.cl/conversaciones metaverso. Los esperamos a todos.
Oye, y en este día negro, oscuro, triste, yo me di un gustito.
A ver.
Aprovechando que había lluvia, me puse mi estupendo impermeable Brooks Brothers.
Ah, no, qué lindo.
Olvídate. Bueno. En Brooks Brothers puedes encontrar las mejores prendas para vivir este invierno cómodo y con estilo, como mi impermeable.
Totalmente. Y la percha que colabora.
Bueno, también ayuda. Una nueva colección llena de texturas y colores que para destacar incluso los días más oscuros. Disponible en todas las tiendas Brooks Brothers y en brooksbrothers.cl.
Book es un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel, automatizando todos los procesos administrativos en una misma plataforma. Súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita book.uk.cl.
Si quieres comprar un departamento nuevo, pero sabes que el dividendo te quedará altísimo, no te preocupes. Hoy puedes comprar tu Almagro con financiamiento hasta en 30 años. ¿Quieres saber más? Entra a almagro.cl.
¿Arrendas vehículos con frecuencia? Tu mejor opción es hacerte cliente preferencial de Conorrent. Solo necesitas un arriendo y obtienes tarifas preferenciales, atención express y bonos puntos canjeables por upgrades y días de arriendo gratuitos. Conorrent, Car Rental, mejor tarifa, mejor servicio.
Y Ducati, la nueva Multistrada V2, ya está en Chile. La pueden ir a ver y descubrir las grandes mejoras versus su versión anterior. Además, puedes agendar un test drive con ellos para que no te lo cuenten ni lo puedas ver con tus propios ojos. Ducati Chile en Avenida Las Condes, 11.412. Yo parece que voy a hacer un test drive.
Oye, sí, ¿eh?
Así dice.
Anduve viendo, ¿eh? Y, sí, y además
me invitaron,
vi la moto.
¿Ah? Me invitaron.
Media vintage, muy bonita, ¿eh?
Sí, muy bonita. Estoy ahí.
¿Y va a ser con melena al viento?
No, pues con casco, pues. Pero después, bien, pero después me saco
pero te
el casco
guiar la, y hago así. El pelo, ¿ah? Pues.
No, no, con casco, con todo tipo de protección.
Está muy bien. Oye, José, de ahora en adelante puedes pagar en restaurantes con el código QR, sin tocar plata, sin tocar máquinas, comprar libros con descuento, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
¿Y sabías tú que los Blend Tea de Kefi mejoran la salud y bienestar de las personas para verse bien por dentro y por fuera? Con productos 100% naturales, libres de químicos y suplementos artificiales. Encuéntralos en www.kefi.cl. Kefi, acuérdense que es con K y doble F y latina. Y también en Instagram en @kefi_lifestyle.
Y New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-wheel drive. Ya, no me quedan más características que poner.
El que las tiene todo, es imposible más. Es como el auto perfecto, soñado.
Tremendo. Es el modelo híbrido de Peugeot que ahora con el cual tú puedes elegir la energía. Un motor 100% eléctrico o otro a combustión. Conócelo y súmate a la energía de los que mueven el mundo.
Y ya está nuestro entrevistado en línea, señor director. Se trata de Joaquín Spork.
Spörke,
perdón. Perdón por mi alemán.
Digo
alemán,
yo, Joaquín, ¿no? Lo hemos entrevistado a Joaquín otras veces y le hemos preguntado siempre lo mismo, pero después se nos olvida cómo pronunciarlo de nuevo.
¿Cómo se pronuncia, Joaquín?
Sí, hola, ¿cómo están? Soy Josefina, Juan Pablo. Se pronuncia Spörke, pero bueno,
suena
ya es común decirles porque...
Spörke, no, pero nunca más se me va a olvidar. A mí nunca más se me va a olvidar.
No, Spörke, está muy bien.
Oye, Joaquín es gerente de productos transaccionales de BTG Pactual Wealth Management y vamos a hablar de dólar, ¿cierto, Joaquín? En el día histórico donde la moneda estadounidense pasa la barrera, no sé si física, psicológica o emocional o todas las anteriores de los 900 pesos. ¿Cómo lo estás viendo tú? ¿Crees que esto va a seguir al alza?
Sí, la verdad que llevamos un par de días, incluso semanas, viviendo una situación similar. Cada día buscando nuevos máximos en el dólar en Chile, máximos históricos. Esto sí creo que es relevante especificar que obedece principalmente a factores externos, a diferencia de ocasiones anteriores en que hemos visto un sell-off en el peso, ¿no es cierto?, que fue el 2019, por ejemplo, o con las elecciones constituyentes del año 2021. En esta ocasión el movimiento es bastante global. De hecho, si uno mira el movimiento relativo al resto de las monedas, el peso efectivamente ha tenido un desempeño algo peor, pero todas las monedas emergentes han sufrido en los últimos tres meses, y esto principalmente por un rally del dólar a nivel global tras anuncio, ¿no es cierto?, de normalización monetaria en Estados Unidos. De hecho, el dólar a nivel global ha subido más de un 7% en tres meses. En ese plazo el peso ha caído un 10%, pero el cobre ha caído un 24%, así que también uno podría encontrar una justificación ahí al fuerte alza que hemos visto en Chile en el dólar, producto de estos fundamentos. Si agregamos un factor adicional, a principios de año se hablaba mucho del negocio de carry, que es algo técnico, pero básicamente es comprar la tasa local que era mayor a la tasa extranjera. Ese diferencial se ha ido también achicando en los últimos meses, producto de un inicio de ciclo alcista de tasas en Estados Unidos, ¿no es cierto? Y eso ha llevado a los extranjeros a cerrar posiciones de manera muy agresiva, y producto de eso también, obviamente, compra de dólares hasta el nivel de 900 pesos, 905 llegó recién, máximo histórico, sin ningún precedente anterior.
Y teniendo claro lo difícil que es proyectar el dólar, tanto para arriba como abajo, lo tenemos clarísimo, pero ¿dónde ves un techo en esto? Hay algunos que ya hablan de dólar a lucas, dólar a mil. ¿Será muy lejano ese escenario?
Yo creo que por ahora sí. La verdad que obviamente estamos quizás algo sorprendidos todos de, más que el nivel que llegó, de lo rápido que llegó, porque hace poco más de un mes estábamos en niveles de, ni siquiera, a principios de junio estábamos en niveles de 810, 820, y ya estamos en niveles de 905. Entonces, sorprende obviamente la agresividad con la que subió. pero también es bien relevante buscar los flujos, y acá hemos visto cierre de posiciones, cerca de 2.500 millones de dólares de extranjeros comprando dólares en Chile para cerrar posiciones, y eso obviamente ha impulsado de manera importante al alza el tipo de cambio. ¿Qué pasa de aquí en adelante? Bueno, los extranjeros, la posición en el peso ya solamente es de 1.500 millones de dólares, o sea, el monto que podrían salir a cerrar cada vez más acotado, si no ya pasarían a estar derechamente vendido en el peso, que creo que hoy día con las tasas, con el diferencial de tasas tan alto, es poco probable. Mientras que, por otro lado, no han habido grandes vendedores, salvo corporativos a ratos, pero los flujos de venta no han aparecido porque estaba todo el mundo esperando que eventualmente podíamos llegar a la zona de 900 pesos. Yo creo que acá estamos en un punto crítico para entender si finalmente estos flujos, que no llegaron desde los 800, prácticamente desde el dato de inflación en Estados Unidos, en 820, hasta ahora finalmente aparecen y ponen algo de resistencia. Pensando de aquí en adelante, obviamente hablaban también en hace unos minutos acá en ustedes mismos de una eventual intervención del Banco Central. Ya comentaba, tenemos hoy día factores externos llevando el dólar a estos niveles, por lo cual es muy difícil que el Banco Central intervenga, porque probablemente no va a poder generar el impacto que quiere si es que la Fed sigue implementando su política monetaria más contractiva, o si el cobre sigue cayendo. Entonces, en ese sentido, yo creo que la respuesta va a estar probablemente por un lado los flujos, que creo que pudiese ser algo más acotada la compra en 900, o sea, podríamos estar cerca de una resistencia en el corto plazo, pero obviamente sujeto a que no se sigan deteriorando los factores externos como el precio del cobre, el dólar a nivel global y el diferencial de tasa.
Joaquín, hoy día el vicepresidente del Banco Central, Pablo García, decía que habían buenos antecedentes para decir que lo que pasó en el último tiempo está vinculado a que la Reserva Federal de Estados Unidos se quedó media dormida respecto a la inflación. ¿Concuerdas tú con esa visión?
Sí, concuerdo con esa inflación. Yo creo que la Reserva Federal de Estados Unidos, si uno mira, nosotros acá en Chile tenemos el IPOM, ellos tienen algo muy similar que se publica de manera trimestral, y si uno mira el ajuste que han tenido que realizar, no solamente en la inflación, sino que también en el crecimiento, también en la tasa de política monetaria esperada, una cosa es lo que hacen reunión a reunión, pero ellos entregan trimestralmente proyecciones, y en realidad que las proyecciones sí han estado muy desviadas de lo que ha sido la realidad. Incluso Powell hasta mediados del año pasado argumentaba que la inflación era transitoria. Finalmente, sí estoy de acuerdo con esos comentarios 100%. Hoy día, ya conociendo los datos posteriores, efectivamente la Fed empezó a actuar de manera tardía, y eso generó un impacto muy muy relevante a partir de marzo, fines de marzo, principios de abril de este año, en los mercados globales, y no es usual ver un dólar a nivel global subiendo un 7% producto de una Fed que efectivamente se quedó atrás de la curva. Así que eventualmente hoy día la situación incluso más complicada desde ese punto de vista, porque una vez que ya la Fed no pudo leer bien las presiones inflacionarias, ahora tiene que mantenerse anclada a las expectativas de bajar la inflación a todo costo prácticamente, y ese costo es subir las tasas. Y si uno ve desde el año 50 todos los procesos de alza de tasa en Estados Unidos, que han sido 14 ciclos de alza de tasa, en 11 de esos 14 ciclos la economía americana ha entrado en una recesión. Solamente 3 casos han terminado en un soft landing, que se conoce, que es básicamente una desaceleración de la economía que permite controlar la inflación, pero las estadísticas claramente no están a favor de la Fed en poder contener una recesión, y eso mismo lo reconoció Powell ayer en su testimonio semianual frente al Congreso en Estados Unidos.
¿Y el escenario de la estanflación entonces es algo mucho más cercano a lo que pensábamos hace un par de meses?
¿Perdón, el escenario de qué?
¿De esta inflación?
Sí, hoy día, exactamente en Estados Unidos, lo que pasa es que yo creo que ahí la clave va a estar por el lado del estancamiento, en esa palabra, y yo creo que hoy día es un escenario mucho más posible. Y la pregunta es respecto a la inflación, porque hoy día hay un porcentaje muy importante de la inflación de los últimos 12 meses en Estados Unidos que viene explicado por factores que la Fed no puede controlar. Entonces, si es que nosotros seguimos viendo precios de las materias primas elevados, ¿no es cierto?, de energía y de alimentos, y una Fed agresiva como lo está demostrando ser, efectivamente el escenario de una estanflación toma aún más fuerza. Va a depender cuánto puede el efecto de enfriar un poco la demanda tener el impacto en las materias primas. Lo hablan también, el cobre ha tenido un muy buen retroceso, más de un 20% desde los máximos, el petróleo también ha retrocedido importantemente.
Ahí, Joaquín.
La Fed.
Te perdimos un segundo, Joaquín.
Perdón, sí. No, decía que efectivamente si es que se traduce en una menor demanda, podría evitarse esa estanflación, pero hoy día ciertamente que si las presiones inflacionarias por el lado de las materias primas continúan, es un escenario totalmente posible.
Y en este escenario, Joaquín, ¿cómo nos defendemos? ¿Dónde se puede la gente refugiar? No está fácil.
Sí, la verdad que es probablemente lo más difícil. Ha sucedido en el último, este año ha sido un año que probablemente va a quedar en la historia, porque hemos tenido una corrección muy importante en la bolsa, vino acompañada de una corrección muy importante en la renta fija. La correlación histórica es inversa, debería, cuando la bolsa, o cuando no hay apetito por riesgo, la renta fija debería andar bien. Obviamente eso no ha sucedido, entonces la pregunta es dónde nos refugiamos. Efectivamente nosotros habíamos mantenido un porcentaje importante en caja. Ya empezamos a ver que la renta fija, sobre todo manteniendo duraciones cortas, puede empezar a tener algo de atractivo, y en la bolsa probablemente podemos seguir viendo algo más de volatilidad. Así que caja, instrumentos seguros de corto plazo, y sobre todo dólares van a seguir siendo por ahora el principal refugio.
Perfecto. Joaquín.
Ya, bueno, Joaquín.
Muchas gracias.
Se agradece. Muy clarísima. La
explicación, sí.
No es claro para dónde va el dólar, porque nadie lo sabe, pero los antecedentes son relevantes, sobre todo para las que quieren tomar decisiones.
Muchas gracias, hasta luego.
Hasta luego, muchas gracias a ustedes. Adiós.
Joaquín Spörke.
Muy bien. Nosotros nos vamos. Ojalá que sí, no sea bueno. El fin del mundo.
Sí, bueno. Estos estuvieron en Chile, ¿ah?
¿Eh? Yo me acuerdo en el Festival de Viña.
Sí, bueno.
Sí, pues me acordé
de eso. Como la única. Tenían esta canción y una que se llamaba Kerry, no tenían nada.
Ah, sí, me acuerdo de Kerry también. Pero esta era un hit total, esta podían cantarla 10 veces y todos felices.
Todavía la ponen.
Es que bueno. Había otro grupo, ¿cuál es el que cantaba? Brother Louie. Brother Louie, Louie, ¿no eran estos?
El Louie, Louie,
Louie. No eran estos.
No, son las peores.
Chao.
Ya, que estén bien. Adiós.